Vamos a tener una sesión bastante maratoniana con 6 presentaciones, las 6 muy interesantes, y vamos a empezar con Manuel de la Calle y la visualización avanzada en globos 3D, que es algo que ya llevamos viendo desde, estamos viendo su evolución aquí en las jornadas, y vamos a ver el siguiente paso. Manuel, cuando quieras.
Hola, buenos días. Muchas gracias por haberos levantado a la primera charla. Está ahí mucha gente, más que el año pasado, estoy muy contento e intentaremos que salga bien. Bueno, vamos a hablar de visualización en globos 3D, que bueno, eso ya más o menos no es ya especial novedad, ¿no? Estamos trabajando en globos 3D mucha gente, pero bueno, vamos a enseñar cosas un poquito más extrañas de ver, cosas más raras y todas hechas en software libre. Voy a hablar primero un poquito del proyecto. El proyecto que estamos haciendo, que es Globe 3, que es un proyecto de un framework GIS en 3D. Luego os enseñaré, haré unas cuantas demos. De hecho, voy a hablar muy poquito del proyecto para poder enseñar las demos, que es lo que más me gusta a mí. Y luego, pues, os contaremos qué pensamos hacer más adelante y, no sé, conclusiones, la verdad, pues eso. Las podéis sacar vosotros, ¿no? Bueno, ¿qué es Globe? Es un framework GIS en 3D. Entonces, pues con todo lo que significa. Es un framework que tenemos un montón de herramientas y con ellas pretendemos hacer GIS o que alguien que, o quien quiera pueda hacer GIS en 3D. Bueno, aquí os voy a ir contando más cosas, pero vamos, estos son algunos hechos que tenemos puesto, ¿no? Bueno, lo hemos hecho software libre y con una licencia muy poco restrictiva por ahora y en principio no va a cambiar. Pero es una licencia tipo BSD que se puede hacer con ello lo que quiera. En la página esa está todo. O sea, podéis entrar ahí, quien quiera entrar lo puede mirar. Ahí está el código, está el mismo código en el que según vamos desarrollando vamos subiendo. O sea, utilizamos ese repositorio para desarrollar. No subimos a producción, no volcamos en ningún sitio, utilizamos eso. Está hecho entero en Java. Bueno, eso del como empezamos con WorldWind, pues no venía bien. Y claro, ya al estar hecho en Java, pues es multiplataforma, etcétera. Y bueno, seguimos los estándares OGC, esas cosas como hacemos todo el mundo, tampoco me voy a extender más en eso. Y aquí cuando decimos que es multiresolución y que es un contenedor multipropósito, es lo que os voy a enseñar ahora, ¿no? Multiresolución, pues como es en un globo, tenemos un continuo, podemos mostrar desde la bola completa hasta un modelo 3D pequeñísimo, una pieza de un museo, por ejemplo. Y que es multipropósito es porque pueden tener mucho tipo de información. Esto, bueno, luego después lo mostraré. Estos son vectoriales de los de toda la vida. Estos son 2 millones de líneas. Son estos de las carreteras de Inglaterra. Nubes de puntos, también enseñaré. Esto es una nube de puntos de 20 millones de puntos. Bueno, esto lo voy a enseñar ahora después. Son imágenes panorámicas, etcétera, que ahí se puede hacer muchas cosas. Y luego aquí hay una información unidimensional. Estos son informaciones sobre todo de tipo de datos científicos en los que hay tiempo y variables que van en frase función de otras y todas que son variables 3D. Esto da visualizaciones bastante espectaculares y además hay muy pocas. De esto casi no hay. Bueno, la idea de hacer el framework encima de NASA WorldWind, pues dice, bueno, tienes NASA WorldWind, ¿para qué vas a hacer un framework? Pues en principio porque queríamos desarrollar rápido aplicaciones para poder venderlas, pues es una empresa, ¿no? Entonces, necesitábamos, en principio, una cosa que fue una utilidad nuestra, que fue abstraer muchas de las funcionalidades del globo para poder hacer nuestras aplicaciones, pues acabó convirtiéndose en un pequeño framework que ya luego hemos ido mejorando. Entonces, ahora mismo hacer una aplicación con un globo es muy rápido, son muy pocas líneas de código. Utilizamos NASA WorldWind, librería estupenda, hace todas las cosas muy bien, está muy bien, la verdad es que es una librería que está muy bien, la hemos extendido muchísimo para las cosas que necesitábamos, porque ellos van, es un proyecto de software libre, pero un poquito sui generis. Ellos tienen su propia licencia y van a su bola, pero todo lo que hacen está muy bien. Inconveniente de la licencia, bueno, ya es archiconocido en el mundo GIS, la licencia de la NASA es incompatible con GPL. No se puede pegar GPL a la NASA. Y quien lo haga está rompiendo la licencia, vamos, está vulnerando la licencia. El hecho es que al final lo hace todo el mundo, pero si alguien quiere hacer un proyecto en serio y utiliza GPL con NASA, lo está haciendo mal. No se puede mostrar información por debajo de tierra, ¿vale? Porque está el modelo de terreno. En cambio, bajo el mar sí, porque el modelo de terreno incluye el fondo. No funcionan dispositivos móviles, no funciona NASA WorldWind. El Globe sí, que tenemos ya el primer prototipo en móviles, ahora luego lo enseñaremos. Y luego el problema de trabajar 2D, 3D. La mayoría de los datos que tenemos son 2D, la Z está de adorno, caso de, por ejemplo, JTS. En JTS te pones todos los métodos, tú metes coordenadas en X y Z, te metes a ver el código y donde está la Z no pasa nada. Hacen todos los cálculos con la X, con la Y, con la Z nada. Entonces, no solo los datos están en 2D, sino también todas las herramientas para ello. Y luego que trabajar en 3D, pues no es un 33% más complicado que en 2D, mucho más. A veces hay cosas que tienen complicación exponencial, sobre todo a la hora de topologías y cosas de esto. Y bueno, luego aquí cuando hablamos de controversia Java C, estamos hablando sobre todo a lo que es a la hora de pintar y utilizar librerías nativas, porque el hecho de trabajar con 3D significa trabajar con tarjetas gráficas y trabajar con drivers, hay que tirar muchas cosas nativas. Y entonces, ¿qué usamos? ¿Java o C? Hubo muchos productos que se dieron en C y bueno, y algunos que se hicieron en Java. Y aún así, Java, uno de los problemas que tiene NASA Whirlwind es que tiene que estar trabajando, que tira de JOGL, y JOGL está descontinuado completamente. O sea, han dejado de hacer versiones. Entonces es un problema. Bueno, esto es la arquitectura. Estos son más o menos toda la librería. Bueno, os las enseño aquí. Una aplicación de globo, pues NASA Whirlwind ha quedado dentro de todo el proyecto. Es un jar por ahí arriba que nos muestra el globo y la visualización. Euclid, que ahora os hablaré un poquito de él. Las librerías que tenemos aquí, GISTool, pues son librerías comunes de GIS que las estamos usando. Algunas las dejaremos de usar, otras seguiremos usando. Por ejemplo, GeoTool lo utilizamos para leer archivos vectoriales, pero en cuanto podamos no lo quitaremos de encima porque necesitamos meter 60 librerías para leer un shape. Entonces, bueno, pues ahora las estamos usando. Sextante, que Sextante se está adaptando a 3D, una de las cosas que hacemos con Euclid. Globe, que es el framework, que es el que nos da todos los métodos que necesitamos para hacer las aplicaciones. Y luego una parte nueva, si alguien estuvo a la charla el año pasado, esto no estaba, que es la parte del servidor de Globo y de MVC. Esto porque, bueno, luego a las 10 tenemos otra charla, tenemos un modelo vista controlador distribuido, eso os hablaremos después, y un servidor porque hay cosas que necesitamos servirlas nosotros, no podía servir, no éramos, o sea, con los servidores que hay, ni con Tomcat ni con Apache podíamos, hemos tenido que hacer un servidor específico para servir ciertos tipos de datos. Bueno, esto es Euclid. Euclid es un poquito la madre del cordero en cuanto a geometrías. Cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que con las geometrías que teníamos no podíamos, no teníamos suficiente, y con JTS no nos valía. Entonces, nos creamos una librería y el propósito era que fuera tridimensional. Y bueno, ya nos pusimos, pues le hicimos genérica y es n-dimensional. Nunca utilizaremos geometrías de 8 dimensiones, pero podríamos. Entonces, bueno, pues eso, es multidimensional. Está muy optimizada en el uso de la memoria. Aunque está programada en Java, aparece C. Hacemos mucho uso de las capacidades de multihilo. Hay librerías muy genéricas que te dan el multihilo, te lo dan solo. O sea, tú haces, al crearte una estructura de datos, ya es multihilo. Cuando te creas unos tree con un Euclid, ya es multihilo. Y estructuras complejas todas lo utilizan por defecto. Y luego, bueno, ¿cómo lo hacemos de forma n-dimensional? Pues aquí tenéis un esquema más o menos de la arquitectura. Pero bueno, un método unidimensional, por ejemplo, para el método que calcula la distancia a esto, ¿verdad? Le pasas un vector podría ser, si el vector tiene dos coordenadas es bidimensional, si tiene tres es tridimensional, si tiene cuatro es tetradimensional, y Euclid son métodos de este tipo. Entonces, da igual las dimensiones que tenga, que el método de Euclid siempre es igual. Bueno, voy a pasar ya un poquito a enseñaros cosas porque está bien, cosas ya para ver. Una de las cosas que tenemos que más nos gustan es la visualización de nubes de puntos. Esto es un proceso muy complicado que da para varias charlas, pero bueno, pues lo vamos a resumir rápido. Las nubes de puntos es un problema. Todo el mundo, vamos, todo el que tiene nubes de puntos lo sabe. Entonces, una tarjeta gráfica te puede mostrar 5, 6, 7 millones de puntos. Y nosotros tenemos nubes de puntos con el escáner láser de 200, 300, 400 millones. Con lo cual, requiere ciertas habilidades gráficas. Entonces, bueno, y no quiero decir el LIDAR. Las nubes de LIDAR son distintas a las de escáner terrestre. Las de escáner terrestre tienen un rango de la Z mucho más grande y eso implica bastante a la hora de ordenarlas. Entonces, las nubes de LIDAR permiten técnicas de 2D y medio. Esto es una nube de LIDAR, es prácticamente plana en el espacio y el rango de las Z es muy pequeño. Y esto es una nube de escáner 3D, que como os dais cuenta, en la Z podemos tener, en una pared de esa puede haber 100.000 puntos que tienen la misma X y la misma Y, y lo que va cambiando es la Z. Entonces, eso hace que el tratamiento sea completamente distinto. Entonces, ¿cómo hemos hecho para visualizar esto? Bueno, pues esto consiste en preprocesar los datos, ¿no? Aquí no hay milagros, pues te pones a leer los puntos y los pintas, pues no vas a poder, ¿no? Entonces, bueno, se parten con unos triadaptativos, los triadaptativos por el tema de la Z, se organizan y luego se renderiza con level of detail. Ya digo que el proceso es complejo y me podría pasar mucho rato aquí con ello, pero es el tiling que hacemos para los servidores WMS, pero con puntos. Y la gracia que tiene en esto es que te devuelve los puntos significativos, de forma que cualquier cosa que muestras te conserva la forma que tiene. Aparte, hemos hecho otra cosa, que es que lo servimos por internet. Entonces, da igual el tamaño que tengas de nube de puntos, que la puedes tener desde un cliente. Los datos están preprocesados en el servidor y el servidor te va dando solo los puntos que necesitas para tener la forma correcta. Eso, bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, esto de lo, bueno, enseño primero los archivos vectoriales. Hay varias, tenemos aquí en uno. Bueno, los archivos vectoriales los voy a poner a cargar, porque como esto tarda un poquito porque tiene que leerlos. Realmente quien tarda es GeoTools. Nosotros no. Voy a ponerlo y mientras os voy enseñando otras cosas. Tiene que leer un shape, y este shape son todas las carreteras de Inglaterra, que son 2 millones de puntos. Entonces, bueno, ahora lo que lee esto mientras os voy a ir enseñando. Bueno, estos son modelos 3D, ahora después también lo veré, y os voy a enseñar lo que son las nubes de puntos, lo que está comentando las nubes de puntos. Voy a ir directamente a una nube de LIDAR. Ahora mismo está mostrando, si lo veis aquí, lo he puesto adrede con el Eclipse, el 0,1% de los puntos. Está mostrando 22.000 puntos de 19 millones. De esa forma estamos viendo toda la nube en 3D, pero solo estamos viendo los puntos que necesitamos. Voy a poner aquí que se vean las alturas. Esto además, ahora aquí se está leyendo local, pero también lo hacemos por internet. La única diferencia que habría por internet a local, esto estoy con un localhost, es que los puntos vendrían más despacio. Entonces, lo que tardará en llegar los, ahora mismo en concreto, los 496.000 puntos, que según la red que tengas, si tienes menos, como conserva la forma, tú seguirías viendo la forma igual. O sea que la experiencia de hacerlo en internet, simplemente es que estás viendo menos puntos. Bueno, según me voy acercando, pues va pintándome los puntos que voy necesitando. Me estoy dando un poquito a tirones por la otra capa que me está pintando a la vez, que me está leyendo mientras el de Inglaterra. Bueno, es que me acaba de ir al de los vectoriales. Ahora voy a ello. Bueno, veis aquí la nube de puntos. Pues lo que enseño, esto conserva la forma, según me voy acercando va mostrando solo los puntos que necesita. ¿Veis? Ya me estoy acercando mucho, la nube coge densidad, ahora está mostrando 600.000 puntos y como veis, es 3D. ¿Vale? Ahora está mostrando el 4% de los puntos. Entonces la cosa es que estoy mostrando 20 millones de puntos, mostrando solamente 400.000. Os voy a enseñar una nube de escáner láser terrestre, que esto también es bastante raro verlas, porque las de LIDAR, como utilizan técnica de 2,5, sí hay bastantes librerías que las pintan. Pero el láser terrestre, por el tema de la Z, lo que os comentaba antes, esa pared tiene en la Z, pues no sé cuántos puntos tendrá, porque esta es una nube, bueno, es una nube pequeña, son 7 millones de puntos. Digo pequeña para los que solemos manejar nosotros. Vale, y entonces aquí, bueno, pues este es un modelo 3D. La capa de las carreteras. Bueno, pues ahí tenéis todas las carreteras de Inglaterra pintándolas a la vez. Esto es renderizando vectoriales y luego pues trabajando un poquito con ellos. Bueno, me quedan 5 minutos, voy a correr todavía más y ya veréis cómo las pinta. Además, voy a correr más porque quiero enseñar otra cosa. Esto es otra cosa bastante interesante, que esto es lo que os hablaba antes de los archivos multidimensionales. Usamos Euclid, son visualizaciones complejas, se pueden hacer simulaciones temporales, son datos en 3D, son datos bastante complicados y hay muy pocas herramientas que lo visualicen. Entonces, os voy a enseñar, esta es una demo hecha con datos oceanográficos. Son datos de Australia, está ahí, tenemos aquí toda la columna de agua, los Las cositas blancas son datos de corriente. Para los que sepáis oceanografía, aquí podéis ver cómo gira, esto es la espiral de Lehmann, y aquí estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo directamente cómo la velocidad del, cómo la velocidad del agua disminuye con la profundidad. Voy a quitar las de corriente, me voy a quedar solo con puntos. Esto es salinidad. Vamos a ponerlo más gordos, los puntos para verlos. Y bueno, aquí veis, se ve perfectamente los gradientes de salinidad. Luego se pueden hacer cosas como esta. Y podemos ver en un sitio concreto. También podemos cortar en cualquiera de los tres ejes. Y podemos hacer una cosa más cachonda, que no sé si romperé la máquina, que es animarla. Pero vamos, como tengo la pantalla, y entre la resolución de pantalla y que estos datos son una demo y no estén muy optimizadas, pero bueno, ahora mismo está pasando por 24 unidades de tiempo. No sé exactamente cuál son. Si le meto la velocidad del agua, se va a ver muy bien cómo va cambiando. Me voy a acercar. Esta demo no tiene ningún tipo de optimización y los datos son muy grandes, por eso va un poquito así. O sea, esto tiene bastante margen de mejora, pero bueno, si veis cómo va cambiando la dirección del agua y la intensidad de la corriente con el tiempo, ¿vale? Entonces veis, son datos muy complejos, estamos manejando muchísimas variables en tres dimensiones y también con la profundidad. Bueno, sigo para adelante. Si alguien luego me quiere que se lo enseñe más despacio o algo, pues que me diga. Bueno, también tenemos visualizadores de imágenes en 3D, 360, pero como luego tenemos otra charla a las 10, si alguien se queda, lo enseñamos, porque si no, no nos va a dar tiempo a verlo. Y estos son ficheros 3D, como el que enseñé antes, el fichero que estábamos viendo en la ciudad de Cáceres. Había ya algún renderizador de ficheros de archivos 3D, pero lo hemos tenido que optimizar muchísimo. Entonces, bueno, se pasan los ficheros, luego se hacen optimizaciones de OpenGL, después se dibujan con un tamaño mínimo y luego tenemos un grafo de escena propio que hemos tenido que hacernos para que no pintara las cosas que no tiene que pintar. Futuro, bueno, y conclusiones. Podemos hacerlo solo con software libre, ya se pueden hacer cosas de GIS y 3D, no es que sea fácil, pero se puede. El uso de streaming y el uso de datos en los servidores abre muchas posibilidades. Si tienes una nube de 100 millones de puntos, o de 200, o 500, o toda España en LIDAR, poder manejarla en la máquina de cada cliente es imposible. Bueno, que podéis usar Keglobe como framework para desarrolladores, solamente tenéis que entrar donde os he comentado. Y bueno, y luego el móvil, que estamos ya con él, y bueno, también si quiere alguien verlo, no lo puedo poner, pero aquí lo tenéis. Este es el siguiente paso. En las jornadas del año que viene espero que lo veáis ya mejor, pero bueno, aquí tenemos un visor de WMS en un globo 3D. Por ahora tenemos eso, que no es poco. Está funcionando en Apple, ya está medio funcionando en Android y esperamos meterle un buen avance este año. Esto lo está haciendo en la Universidad de Las Palmas, la gente que hacía Capaware, y la verdad es que en muy poco tiempo han hecho avances bastante significativos. Estamos muy contentos con el tema del móvil y pensamos que por ahí va a ir el futuro. Este era el vídeo de esto que os estaba enseñando, pero como ya lo enseña, pues eso, pero vamos, es el globo 3D que estáis viendo. Y es que no me queda más tiempo, podría estarme 2 horas, pero bueno.
Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas? Si no, yo tengo muchas. Sí, allí, por favor.
Hola. Yo quería preguntar sobre los datos bajo tierra. Por ejemplo, yo trabajo en túneles y hago monitorización de túneles. Entonces, ¿podría resolverse eso de alguna manera más o menos fácil?
Sí, sí podría. De hecho, ahí en la demo lo que pasa es que no lo he enseñado porque no tenía tiempo y porque no tenía que posicionado. Es muy típico utilizar con escáner láser y túneles. Entonces tengo un túnel ahí en escáner láser y te aparece debajo de la montaña. Lo que pasa es que da ciertas dificultades con la cámara. El problema es que NASA Whirlwind está pensado para trabajar con el modelo de terreno. nada irresoluble con tiempo y pasta, pero vamos, que está, que no está porque no ha sido una prioridad hasta ahora. En el momento que la tuviéramos, lo que pasa es que significa meterse en las tripas de Whirlwind, pero vamos, nos estamos metiendo todos los días, o sea que además está pensado. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad todavía de hacerlo, entonces por eso es una restricción que ponemos y la ponemos nosotros mismos, sabiendo que se puede hacer, pero que realmente no lo tenemos y que no lo vamos a tener hasta que no nos haga falta. Pero vamos, ese es lo que te digo. NASA Whirlwind está pensado para trabajar con el modelo de terreno y hay que meter las tripas y decirle, pues métete la cámara, métete por debajo. Y claro, tienes que meterte por debajo y que se siga viendo bonito, porque se empiezan a ver cosas raras cuando estás muy debajo del terreno. Entonces, si tú coges, por ejemplo, ya lo hemos hecho, tú le dices a la nube de puntos que se ponga debajo del terreno y se ve debajo del terreno, pero es muy difícil entrar con la cámara. Y una nube de puntos de estas, con la precisión que tiene, que tienes de milímetros, lo que interesa es llegar hasta ahí, o poder hacer herramientas que utilice. Entonces, habría que toquetear, pero se puede. Es un framework, ¿no? Está abierto, o sea, también lo puede hacer cualquiera, aparte de nosotros, pero que sí que se hace bien, se podría hacer bien.
Bueno, pues desgraciadamente la jornada es apretada y no hay tiempo para más. Muchas gracias una vez más por esta presentación y bueno nos vemos en un ratito.
A las 10 tenemos otra y como esa es más corta os enseño alguna cosa más.
Muy bien.